Cafelito para cafeteros.
Pues estamos ya con la cafetera y el gabinete para cafeteros a punto. Hoy las tazas se las ponemos a Arantxa Tirado. Buenos días.
Buenos días.
A Víctor Guillot, buenos días.
Muy buenos días.
Y al profesor Julián Casanova. Buenos días, Julián.
Buenos días, Julián.
¿Cómo ha sido la noche por ahí desde en Zaragoza? Estás en Zaragoza, ¿no?
Sí, sí, aquí ha llovido mucho de 7 a 8 de la mañana en Zaragoza, en la ciudad. Ha llovido mucho a 20 kilómetros subiendo hacia Navarra, ¿no? Que es la zona, además de Tarazona, es la zona que tiene más problemas ahora. Aquí ha llovido mucho, ahora está muy oscuro, pero en estos momentos no llueve.
No llueve. ¿Y a tu pueblo has llamado, a Valdealgorfa, a ver cómo están?
Sí, el Bajo Aragón lleva varios días. Yo estuve hasta el jueves y lleva varios días con tormentas y granizo. Hay una parte de la fruta que el otro día salió muy afectada, sí.
Claro, es que con esos
pedruscos. Ya sabes que ahí están los melocotones, claro, de Calanda.
Claro, ¿no? Claro, claro.
Esa fruta. Que es tan famosa también en muchos sitios del mundo, ¿no?
Sí, hombre, los melocotones de Calanda son los mejores, con diferencia. Bueno, es curioso porque mayor evidencia de cambio climático, más negacionistas salen, ¿no? Salen como las setas, es increíble, ¿no? Porque yo no tengo recuerdo de que esto ocurriese antes en el mes de julio. En septiembre sí, pero en julio...
Ya vendrá alguien a decirte que no sé qué año hubo también y que eso refuta todas las teorías del cambio climático. No te preocupes.
Bueno, y hubo en junio aquí hubo una minidana en una zona de Zaragoza, que hubo inundaciones serias en varios pueblos. Estamos hablando de mediados de junio.
Ya.
Y empezó a finales de mayo. O sea, que ahora estamos en julio, pero aquí en Zaragoza la gente sabe que hay varios pueblos que sufrieron unas inundaciones muy serias, con pérdidas también cuantiosas a mediados de junio.
Es que es la época de recoger la fruta, la época de recoger la fruta, que te caiga una tormenta así. Me acordaré siempre un mes de agosto que en Galicia cayó una tormenta de granizo en toda la Ribeira Sacra y prácticamente se perdió la cosecha de uva, que estaba para ser vendimiada, nada, 10 días más tarde, y se perdió un tanto por ciento elevadísimo. Claro, uno hay que ponerse en la piel de los agricultores que se pasan todo el año, ¿no? Pues eso, mimando y cuidando para recoger después y hacer el poco negocio, el negocio que tienen, ¿no? Para todo el año, del que viven todo el año, que te venga una pederada de estas, y es tremendo. Bueno, frase escogida por Alfonso Levy para empezar el repaso informativo de la semana. A ver qué os parece.
Uno no puede ponerse del lado de quienes hacen la historia, sino al servicio de quienes la padecen. Albert Camus.
Pues no sé qué le va a parecer la frase a nuestro historiador, a Julián Casanova, porque se lleva poco, ¿no? Estamos en época de malismo, se lleva poco ponerse del lado de los que sufren, estén donde estén.
Sí, pero también hay, de verdad, hay muchos, muchos historiadores que rescatan a las víctimas del pasado. Así que es verdad que eso aparentemente en las versiones oficiales no sale, pero aquello de Hobsbawm, que es un poco la continuación de la frase que has puesto,
sí,
que los historiadores somos recordadores oficiales de lo que la gente quiere olvidar,
sí,
creo que también está muy metido entre muchos historiadores, afortunadamente, en las nuevas generaciones.
No sé si habéis visto la imagen de Donald Trump que ha difundido la Casa Blanca después de aquella famosa en que le vimos vestido de papa con inteligencia artificial. La última ha sido ayer, vestido de Superman.
Claro.
Con inteligencia artificial.
La cultura pop es un arma muy poderosa. Y precisamente un Superman dirigido por James Gunn que reivindica la figura de un inmigrante venido de otro planeta que busca la amabilidad, que busca la concordia, se convierte obviamente en un problema para una administración que lo que produce y cultiva es el odio. Entonces,
pero le han vestido de Superman, ¿eh? O sea, le han dado la vuelta, ¿eh?
Hubo un cómic publicado hace 15 años donde Donald Trump encarnaba la figura del ex Luthor. Y con eso está dicho todo.
Sí,
y es mucha más poderosa esa portada, que fue una portada de los cómics DC, que esta otra reinventada y que no tiene nada que hacer. La figura de Superman fue creada por dos judíos inmigrantes que hablaban precisamente de eso, de un tipo que trataba de clase obrera, que trataba de integrarse en una megalópolis, intentar buscar la diversidad la concordia y la paz mundial.
Ese es el origen de Superman, pues a lo que hemos llegado, a que la Casa Blanca con inteligencia artificial disfrace a su líder Donald Trump de eso, de Superman, y que diga que es la esperanza de América.
Bueno, es también típico de las ultraderechas, que tratan de apropiarse de los emblemas y las banderas de la izquierda, ¿no? Y de esos valores. Pienso en Milei reivindicando la libertad como cascarón vacío, o no solo Milei, ¿no? También Díaz Ayuso, entre otros. Entonces, bueno, no me sorprende. Bueno, hay que contrastar también imágenes y hechos, porque mira, justo yo veía, perdona, Víctor, sí, cómo pues Donald Trump ha mandado a buscar, a perseguir inmigrantes a los hospitales, ¿no? El otro día dio acceso a las autoridades de migración a que pudieran consultar la lista de hospitales y demás, de la seguridad social, bueno, lo que tengan allí, y ahora están utilizando ese acceso, esos datos, para hacer cacería de inmigrantes en los mismos hospitales, en el momento en que la gente está más vulnerable. Yo creo que esto lo dice todo. Superman creo que nunca haría eso.
Sí, la apropiación cultural, por llevarlo un poco a la política nacional, es un arma de doble filo. Bruce Springsteen en Estados Unidos ha sido utilizado por Donald Trump y es el clásico world class hero norteamericano, pero la semana pasada en el Congreso Nacional del Partido Popular, cuando Ayuso el domingo inició su locución, fue recibida con una canción de pereza, que está muy lejos de ser un elemento de la derecha, Lady Madrid, ¿no? Cuidado con la cultura pop, hay que reivindicarla y sobre todo hay que protegerla.
Hay un oyente que dice, hombre, dice, Casanovas de Valdeagorfa tuvo una novia que su familia era de allí. Bueno, pues que lo sepa. Pues sí, que sepa que el profesor Julián Casanova no solamente es de Valdeagorfa, si es que su ciudad natal le ha rendido tributo en vida, porque eso suele pasar siempre cuando la gente se ha muerto, pero en vida, y hace ya muchos años, tienen un gigante con la cabeza, bueno, con la efigie de Casanova dedicado a él. Es un gigante, era un cabezudo, es un gigante, ¿no?
No, es un gigante.
Es un gigante.
Y cuando llueve no lo sacan.
Ya. Entonces eso está resguardo ahora.
Lo están protegiendo. Es patrimonio.
Bueno,
es patrimonio y lo están protegiendo.
Está bien, imagínense, no todo el mundo tiene en su pueblo un gigante, ¿eh?
No, eso es verdad.
Como rendición de tributo. Bueno, desde luego se lleva el malismo, lo hemos visto esta semana en el Congreso. Tenía que dar explicaciones Pedro Sánchez, tenía que convencer a sus aliados y a los socios parlamentarios para mantener su apoyo. De alguna forma, fue una moción de confianza encubierta, sin votación, no votaron, pero sí se vislumbró la misma mayoría de la investidura. Y en la oposición, pues Núñez Feijóo, recién salido de un congreso que lo ha revalidado casi a la búlgara, ¿verdad? 99% de los votos, como líder del PP, tenía que trasladar pues la moral ganadora de ese congreso al hemiciclo. Y ahora os pregunto, visto lo visto, nadie habla de las medidas que propuso el presidente del gobierno, ya nadie habla de corrupción, no sé, se hablan de otras, se habla del fango. No sé, olvidando eso momentáneamente, ¿cómo diríais que salieron ambos del embate de Pedro Sánchez del suyo y Feijóo del suyo, del propio? Víctor, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues yo estuve en el Congreso en esta comparecencia y respecto de la intervención de Alberto Núñez Feijóo encontré dos políticos, una especie de doctor Jekyll y Mr. Hyde. Y el doctor Jekyll, en su primera intervención parlamentaria, utilizó un discurso muy aznariano. Se veía que el Congreso y el espíritu de la aznaridad había tomado de alguna forma el partido, y en cuanto Pedro Sánchez recordó la foto del narco con Alberto Núñez Feijóo, irrumpió el doctor Hyde, Mr. Hyde, y irrumpió el peor de los Alberto Núñez Feijóo que hemos conocido hasta la fecha, que se enfangó completamente y destrozó lo que podía haber sido la gran oportunidad para que el Partido Popular presentara propuestas. En toda la intervención que se desarrolló en el Congreso, no hubo una sola propuesta por parte del Partido Popular que no fuera la dimisión y la convocatoria de elecciones anticipadas en este país. Es decir, fue una absoluta nulidad. Lo que se puso de manifiesto, sobre todo, es que se celebró una moción, una cuestión de confianza encubierta. Esto ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, que había que intentar de alguna forma reconducir a los partidos que habían apoyado la investidura de Pedro Sánchez en el 2023, y de alguna manera se consiguió. ¿Se consiguió de forma definitiva? No,
Lo que ha conseguido Pedro Sánchez básicamente es oxígeno y veremos...
Hay provisionalidad, esa sensación de provisionalidad sigue instalada, ¿no?
Yo creo que la provisionalidad tiene fecha, y la fecha va a ser octubre. Probablemente en octubre el Ministerio de Hacienda tenga ya la capacidad para presentar los presupuestos del 2026 y ahí veremos si la cuestión de confianza es efectiva o no. No lo olvidemos. Mejor cuestión de confianza en este país es la aprobación de unos presupuestos generales.
Y eso veremos si ocurre, ¿no?
Sí. Sí, yo creo también que lo que hizo Pedro Sánchez fue ganar tiempo, chutar ese balón para recuperarlo más adelante. Recibir un respaldo relativo con mayor intensidad en algunos socios de investidura que en otros por parte de esas fuerzas, sobre todo de la izquierda periférica, uh-huh. que ven lo que está enfrente y que ante ese mal mayor apuestan por ese mal menor de seguir sosteniendo pues la mayoría de investidura. Y creo también que lo que se escenificó fue, pues no quiero caer en un tópico de las dos Españas, porque no creo que, repetir las fatalidades.
Hay dos Francias, hay dos Alemanias, hay dos Italias, o sea, es que pero, el mundo está polarizado.
Sí, en todo caso, lo que sí yo veo, y creo que a eso apuntaba en su intervención Maite Aizpurua de EH Bildu, a esas dos realidades, o sea, una mayoría de investidura que es plurinacional, que apuesta por una reconfiguración del Estado, que apuesta por tener sensibilidad hacia la diversidad, por otra manera de entender lo que es España o el Estado español, más democrática, pudiéramos decir, y otra mucho más cerril, que está anclada en ese artículo 2 de la Constitución, que tiene un origen histórico determinado, ¿no? Una coyuntura y unos consensos producto de la salida de la dictadura, pero que quizás habría que reflexionar al respecto sobre su validez, que es esa unidad de España, que además un concepto de España que está patrimonializado por una derecha y una ultraderecha, donde parece ser que vuelven los fantasmas del pasado. El resto somos la anti-España. Los que no coincidimos con esa concepción de España, estamos fuera, ¿no? Es paradójico. Por un lado se quiere expulsar a quienes no entran dentro de esa concepción de España, pero por otro lado se les recrimina que no quieran formar parte de esa España. Y yo creo que ahí... En esos dos proyectos, eso es lo que se escenificó, donde, por cierto, y lo siento, porque luego me dicen que estoy muy sesgada, pero a mí me parece muy evidente que uno de los proyectos, en este caso el de la derecha y la ultraderecha, carece de educación, porque además hace una oposición, ya lo ha dicho Víctor, vacía de contenido, pero no solo eso, sino ya pasando líneas, apostando a bulos, pasando líneas rojas de cuestiones personales.
Luego iremos a eso, en todo caso. Bueno, iremos o no, porque es gritos, que no se habla de otra cosa. Y yo, a mí me gustaría hablar de la corrupción y de las medidas para combatirla, porque es que al final lo esencial y lo mollar y lo importante para el futuro del país es si esas medidas pueden funcionar, si nos parecen bien o mal, si hay alguna regular, si hay cómo se puede mejorar. Y estamos hablando solamente de barro, de cosas sucias, ¿no? Claro, terrible.
Ha pasado algo muy importante.
Le toca a Julián, un momento. Sí. Julián, no sé si quieres decir alguna cosa o avanzamos.
Sí, no. Yo creo que sí que es importante destacar una cosa que hace mucho que la hemos ido destacando, pero que ahora se está agudizando. No hay espacio para la acción política. Creo que este es el tema fundamental. Y esto sí que es serio. Es serio porque ante los problemas de vivienda, ante los problemas cuando la gente ve las desigualdades, ante los riesgos que hay de cambio climático, ante todo el debate sobre la inmigración, todo el debate sobre las guerras, no hay espacio para la acción política. Porque la gente en el Parlamento ha elegido un espacio en el que ni siquiera, como en el viejo caciquismo, lo que se hacía era que al amigo el favor, al enemigo la ley. Esta era la sentencia de la época dorada del caciquismo español. El amigo tenía todas las ventajas administrativas, todos los favores, al enemigo la ley. Ahora el enemigo ni siquiera es la ley, al enemigo es el escarnio, el insulto, meterse con la familia. Yo sí que creo que eso es... estamos en un paso muy importante. Primero, vuelvo, porque al no haber acción política, todo lo que hay es un espacio de insulto y es un espacio de enfrentamiento. Y todo eso es un pozo. Esto se ve todos los días en televisión. La gente ya no recoge otros mensajes. La gente ya no recoge mensajes positivos y es una forma de educar. Y sobre todo es una forma de educar, perdón, en un momento en el que cada vez aparecen más programas en los que se insiste más en el insulto, en el escarnio, en meterse con la familia, en vez de poner énfasis en la acción política.
Yo ahí no estoy de acuerdo con Julián. Creo que sí se está desarrollando acción política, pero nos obliga a pensar en lo que es latente y lo que es patente. Lo patente o lo que está en la superficie es aquello que estamos todo el día tragando, que es ruido, que es fango, que es violencia verbal, que es odio. Pero la acción política continúa. Esta semana pasada se han recibido 24.000 millones de euros por parte de la Comisión Europea derivados de los fondos de recuperación y resiliencia. 24.000 de 25.000, que están son fondos finalistas, es decir, tienen una están destinados
a
tareas concretas que han sido aprobadas. Y la actividad en el gobierno continúa, pero no solamente del gobierno central. En los gobiernos autonómicos, en los ayuntamientos, la vida política no se ha parado. Se sigue desarrollando.
Bueno, eso es la vía administrativa.
No, es la vía política donde las asociaciones de vecinos, donde las escuelas, donde los centros sanitarios...
Es una combinación, y entiendo qué quiere decir Julián, que digamos, la inercia de la vía administrativa, pero es verdad que dirigida por la política, ¿no? Decidida por la política.
Una oposición en cualquier sitio del mundo necesita una acción política para echar abajo un gobierno.
Esa es
otra
cuestión.
Y ahora la acción política no es la clave para echar abajo un gobierno.
No,
y este es un tema paradójico en una sociedad que se supone que cada vez la europea debería estar más educada y debería ser más democrática.
No,
eso es lo que estoy señalando. La administración, la administración va a funcionar aunque la política no funcione, porque todo el sistema administrativo en las escuelas, en los barrios, sea en la comunidad que sea, funciona. Pero creo que yo me estaba refiriendo a lo que es la educación respecto a la acción política. Y hace muchísimo tiempo que nadie es creíble cuando saca acción política, porque todo el mundo le insulta. Vale. Nadie es creíble cuando dice yo quiero hacer esto con Gaza, yo quiero hacer esto en Ucrania, porque la gente le responde. Esto es lo que estoy planteando.
Estoy
planteando que no haya, que no funcione la sociedad.
No, pero yo no lo estoy planteando.
Víctor, brevemente, por favor.
Yo no lo planteo en términos administrativos, yo los planteo en términos también educativos. 24.000 millones, por poner un ejemplo, no llegan porque sí del cielo, sino porque hay una acción política que en este caso no está vertebrada solo por un gobierno o por una administración, sino por un conjunto de fuerzas políticas y de energías que son sindicales, sociales, feministas, sanitarias, de todos los ámbitos que uno puede imaginar que conforman el foro político y que continúan.
O sea, que el país está en marcha y sigue funcionando. Es que quiero avanzar.
Bueno, y termino. Que el Partido Popular o que la oposición en este país no tenga capacidad de acción política no significa que el resto de partidos que conforman la mayoría parlamentaria y que en muchos casos gobiernan en otras comunidades sí la tengan.
Vale.
Y claro que la tienen.
Arancha, muy breve.
No, sobre esta disyuntiva aparente. Yo creo que el problema radica en que estamos en una oposición que hace política o impugna la acción política del gobierno basándose en discursos que no siempre tienen correlato con la realidad.
Claro.
Por ejemplo, Feijóo ayer en Barcelona vinculó pues la inseguridad existente o el crecimiento, según él, de los datos de inseguridad con el hecho de que haya un gobierno que esté involucrado en casos de corrupción y como que eso pues
sí,
hace como un efecto contagio.
Que por cierto, ayer dijo Feijóo en Barcelona que Cataluña está infrafinanciada. O sea, que hace falta financiación.
Un discurso del contrario y lo que haga falta.
Por cierto, ya que estamos hablando de eso, Gabriel Rufián, que fue un poco el orador estrella del debate del miércoles, tuvo la habilidad de hacer una pregunta muy particular, que obviamente nadie respondió, a Feijóo. Escuchen.
¿Va a derogar la ley de amnistía cuando gobierne?
Sí.
Díganlo más veces. Sí. ¿La van a derogar? Sí. Usted ha hablado de todos los socios menos de uno. Junts. Por lo que sea. Se lo digo yo. ¿Ustedes van a gobernar? Sí. ¿Va a ser el señor Feijóo? No lo sé. Pero no van a derogar la ley de amnistía. No lo van a hacer. Se van a beneficiar de esa ley, igual que han criticado un montón de leyes estos últimos 46 años y se han beneficiado después.
¿Va a derogar la ley de amnistía? No lo van a hacer. La verdad es que ahí fue un momento incómodo. El plano del Congreso de los Diputados sobre el rostro de Feijóo demostraba su incomodidad porque debió poner cara de póker. No podía ni asentir con la cabeza ni decir que no, ni una cosa ni la contraria, ¿no?
Sí, fue uno de los momentos más brillantes de la sesión parlamentaria. Y yo os lo comentaba después, precisamente con Gabriel Rufián, después de la sesión. Tiene la capacidad para convertir una conversación de Twitter en una intervención parlamentaria y resulta muy eficaz. Ha cambiado de alguna manera, Rufián, la forma de intervenir en el atrio del Congreso de los Diputados. Y a partir de ahí, respecto de lo que dice, tiene toda la razón. Es decir, la ley de amnistía ha desbrozado el camino para que el Partido Popular pueda, en un hipotético momento, gobernar con los apoyos de Junts. Ahora bien, ¿qué necesita el Partido Popular para llegar a acuerdos con Junts? Pues alcanzar como mínimo 160 diputados en las próximas elecciones. ¿Está en condiciones el Partido Popular de alcanzar esos 160 diputados? ¿Está en condiciones de gobernar con las siglas del PP? No. No lo está.
Bueno, ya veremos. Eso no se puede ni asegurar ni decir lo contrario, ¿no?
Bueno, los sondeos dan 140.
Siempre, sí, pero a mí en general me resulta molesto cuando un político, sea el que sea, da por hecho que va a ganar las elecciones, ¿no? Y habla en futuro perfecto, ¿no? Uh-huh. Yo voy a hacer. Y lo dan por hecho. Entonces, eso a mí como votante me cabrea bastante, sea uno u otro, ¿eh? Tú qué sabes a quién voy a votar, ¿no? Bueno. Vamos a los... el tema del fango. Esta frase es que me da tanto coraje. Ponla, Joan, ponla.
¿Pero con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted?
Vale, esto no fue un calentón. En su momento los comentaristas y tertulianos dijeron es un calentón porque como Pedro Sánchez ha sacado el tema de la foto con el narcotraficante Marcial Dorado, pues ha sido un calentón de Feijóo. No, estaba todo bastante preparado, ¿no? Una acusación muy premeditada que ha tenido continuidad. El Partido Popular, es más, ha impulsado una acción conjunta en el Congreso y en el Senado para exigir explicaciones al Gobierno, y desde el PSOE, esa es noticia más reciente de ayer, se ha pedido condena política y además una investigación judicial de por qué se siguió a Pedro Sánchez, que de alguna forma el material que se está usando para atacar al suegro, ya fallecido, por cierto, de Pedro Sánchez, es un material conseguido con la Policía Patriótica, que está siendo, que va a ser juzgada, ¿no? ¿Qué camino le veis a esa investigación judicial? ¿Por qué se investigó? ¿Por qué esa policía que dirigía en aquel momento Francisco Martínez buscaba todo tipo de argumentos para destruir adversarios políticos? Porque justo había ganado las primeras primarias. Julián, ¿cómo lo ves todo esto?
Bueno, cuando advirtió Podemos de esto, no le hicieron caso.
Es verdad.
Entonces esto es... No, yo creo que esto tiene importancia porque si fue grave para Podemos, sigue siendo grave también para el Partido Socialista. A mí lo que creo que está pasando también, el fango viene precedido de declaraciones en determinados medios de comunicación. La era digital con los digitales ha cambiado también la forma de llevar la política, la forma de insultar. Porque ya no está basado nunca en información de investigación, sino que la información está suministrada solo con un objetivo que es pasajero, el bulo se mete y después es muy difícil esconderlo. Es lo que creo que hizo el otro día Feijóo. Ya había 3-4 diarios digitales que habían lanzado la noticia. Tú la lanzas, una vez la lanzas, recogerla es difícil. Así que
el tema es si están recogiendo cosas que se han obtenido de manera ilegal por personas que van a ser juzgadas próximamente. Es que esa es la cuestión, ¿eh? Esa es la cuestión.
Bueno, pero es que parece que da igual, ¿no? Ya lo ha comentado Julián. Esto ha afectado a otras fuerzas políticas, Podemos, también al independentismo catalán, que fue objeto de espionaje, persecución. Pero
¿y nadie le creyó? Nadie le creyó.
Y cuando se habló de lawfare, quiero recordar que se puso en el marco del acuerdo entre el PSOE y Junts esta palabra para abrir comisiones de investigación en el marco del Congreso para investigar si hubiera habido casos de ese tipo. tuvimos una primera manifestación de jueces a las puertas de los juzgados. ¿A qué voy? Voy a que aquí hay una limpieza que hacer tan grande, por cierto, en este estado.
Por cierto, lo que hemos visto en la encuesta del CIS, ¿no? Los puntos que pierde el Partido Socialista, lo poquito que gana PP y lo mucho que gana Vox. Hay una teoría, nos dice ahora Gustavo en Blue Sky, que el tema de sacar los prostíbulos como elemento, lo que busca es restar apoyos del voto femenino al Partido Socialista, claro, porque todo el mundo sabe que las mujeres son clave en el triunfo del Partido Socialista.
Yo quería, de hecho, mencionar eso, pero antes quería hacer referencia a algo que dijo Abascal, que pasó un poco inadvertido, pero que me parece una amenaza muy grave, que habla del espionaje, habló del Estado de Israel, con Pegasus al presidente, que cuando se sepa, cuando Netanyahu saque las cosas de Pedro Sánchez, o sea, a ver, ¿de qué estamos hablando? O sea, esto es muy grave. Y bueno, el tema es que si tenemos una transición que se hizo como se hizo, con personajes como Villarejo que siguieron operando para el Partido Socialista, para el Partido Popular, ojo, no solo para el Partido Popular, pues y dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y tenemos lo que tenemos, pues normal que tengamos esta, bueno, no sé cómo definirlo.
Voy a formular una pregunta.
Sobre las mujeres quería volver antes,
Sí, sobre las mujeres, ¿qué querías decir, Julián?
No, que quería que volver después, femenino, ya veo que va la música, me gustaría.
Dilo.
Añadir algo a la vuelta.
Dilo ahora, que vamos a acabar el tema.
Yo creo que no solo en el voto, todos los centros de secundaria, en los institutos, los profesores están señalando que el punto diferencial claramente en el voto, cuando la gente habla de la ultraderecha, todavía hay una diferencia entre chicos, varones y mujeres.
Sí.
Y que el feminismo sigue siendo un elemento fundamental de esa crítica, o de ese elemento por el cual los chicos se vuelven de ultraderecha, porque piensan que tienen el agravio de gente que solo está defendiendo al feminismo y a las mujeres. Socavar eso, minar eso, que en vez de ser que es un avance clarísimo, que el varón perciba que le están atacando, minar eso creo que es uno de los elementos fundamentales, y eso va a acabar con muchas cosas, porque los centros de educación se ve, es el feminismo lo que diferencia, y también hay un mayor desprecio por los pobres, la porofobia en el caso de los varones, en el caso de las...
Así que van a atacar todo lo que comporte, ¿no?, que se tambalee ese voto femenino. ¿Alguna cosa muy breve, Víctor?
Sí,
que hacemos una pausa.
Hablábamos de la policía patriótica. Podemos también a lo mejor hablar de la UCO patriótica. No es casual que el juez Puente haya autorizado investigar las retribuciones del señor Ábalos mientras fue ministro y diputado. Se está intentando meter a calzador que hay una financiación ilegal por parte del Partido Socialista que nadie de momento ha conseguido demostrar.
Pausa y seguimos.
Dígame.
Enseguida seguimos con otros temas del Gabinete para Cafeteros, pero con la Fundación La Caixa vamos a abordar un tema interesante, delicado. Ha puesto en marcha la Fundación La Caixa un programa de atención sanitaria para acompañar a esas personas que se encuentran en la fase última, en la fase terminal de su vida.
Se trata del programa para la atención integral a personas con enfermedades avanzadas, y uno de los aspectos destacados de este programa es una mayor sensibilidad en la aplicación de los cuidados paliativos a los pacientes y también su atención espiritual. Nino Lozano es el director de este programa de la Fundación La Caixa.
Porque a muchas personas la necesidad de dar sentido a su vida, al final de su vida, les tiene que ayudar a encontrar sentido a ese momento existencial de su vida. No lo confundamos con religión, porque si lo confundimos con religión, hemos tirado por tierra la espiritualidad.
Espiritualidad no es sinónimo de religión, como decía Nino Lozano, y la psicóloga Yolanda López nos cuenta por qué en esa fase de la vida muchas personas necesitan que esté presente ese aspecto tan personal de su vida.
Hay personas que son espirituales y que no profesan ninguna religión, porque la atención en lo que es la dimensión espiritual tiene que ver con los valores, con los significados, con el propósito, con el sentido, pero no necesariamente profesamos una religión.
Donde ya se está aplicando este programa es en el Centro Asistencial San Camilo de Tres Cantos, en Madrid. María Bueno tiene a su madre ingresada allí y agradece que esa atención a todos los niveles, también el espiritual, esté presente en esta última fase de la vida de su madre.
El día que nos mandaron aquí fue un día muy duro.
Ya sabíamos que mi madre no iba a volver a casa, que ya realmente empezábamos la recta final. Bueno, pues en este tiempo es el comentario en la familia, ¿no? ¿Qué suerte hemos tenido de venir aquí?
Bueno, pues este programa para la atención integral a personas con enfermedades avanzadas que ya están en fase terminal es una iniciativa, como decíamos, de la Fundación La Caixa. Hay algunos oyentes que están poniendo en Blue Sky el titular de The Times, que ayer fue manipulado por algunos titulares, en el que se podía leer que The Times decía Pedro Sánchez vive de los burdeles gays de su suegro. Y lo que decía el titular es, según la oposición, Pedro Sánchez vivía de los burdeles gays de su suegro. Una cosa es una afirmación, la otra pone en boca de quien dijo eso, que es la oposición, el titular. Lo digo porque si ustedes han leído el titular de The Times, que sepan que si se lo han puesto tal cual, sin añadir lo de según la oposición, les han intentado manipular.
Yo propongo, Julia, que en estas medidas de transparencia, si empezamos así, vamos a escrutar de qué vive todo el mundo, de los familiares también. También de la gente del PP. Igual nos llevamos alguna sorpresa, ¿no?
No lo sé, pero estamos en un
territorio. Del PP, del PSOE, de todos.
Estamos en un territorio porque...
Porque cuanto más dinero, seguramente más turbia es la historia familiar que hay detrás.
¿Quién va a dedicarse a la política? ¿Quién va a querer dedicarse a la política cuando los...
Sobre todo para cambiar las cosas. Veamos maridos, lo que pasó con la gente de
maridos,
Podemos,
mujer,
lo que
ha pasado. Sí, maridos, pasando. Mujeres, bueno, padres, suegros, tíos, hermanos, y todo.
Permitidme la ironía. ¿Quién va a abrir una sauna si además es gay?
Si hay algo ahí de hay algo de homofobia, hombre, en el tema de la salda de las saunas gays, sí, hay algo de homofobia ahí, sí. Bueno, vamos a ver. Es que tengo muchos, me quedan 4 o 5 temas y 10 minutos, así que no va a ser posible. Tengo esta de Ponferrada, no quiero dejar de decirlo porque es un caso que en este programa seguimos muy de cerca. Es una noticia que ha pasado casi desapercibida toda la semana. El Tribunal Supremo confirmó una condena de 16 años y 11 meses a un criminal, a un exconcejal de Ponferrada llamado Pedro Muñoz, una revista que había estado en diferentes partidos, por delito de maltrato y lesiones. Es aquella historia que les contamos aquí una vez, hablamos con la abogada de la mujer, la que la lanzó por el balcón, ¿se acuerdan? Cuando ella quería dejarle, después de años de maltrato y maltrato reiterados, su marido entonces la tiró por el balcón, quedó parapléjica, con unas lesiones neurológicas gravísimas, no puede ni siquiera cuidar de sí misma. En Ponferrada eran muy conocidos, tenía una larga carrera política porque había pasado por todos los partidos ese tipo, Pedro Muñoz, hay que decir mucho el nombre, saber quién da. Y ella, fíjense, ella era abogada y estaba en el turno de oficio de violencia de género, lo cual, claro, hacía casi imposible imaginar que pudiera ser ella misma una mujer maltratada, ¿no? La tiró por el balcón, la dejó en la situación en la que está, en una silla de ruedas, viviendo en un centro, que se ocupa de ella. Nos contó en este programa Susana Martín todo lo que ocurrió. Fue ella, Susana Martín, la periodista, para eso sirve periodismo de verdad, para esto sirve. Difundiendo la agresión consiguió que se investigara. Bueno, escúchenla cuando la entrevistamos aquí.
Él en los interrogatorios no creas que está tímido y apocado después de casi 2 años en prisión. Él, he visto yo pocos acusados con esa soberbia que le caracterizaba en los actos informativos cuando era diputado, cuando era concejal, cuando era alcalde. Hay un interrogatorio que dura casi 2 horas donde él se niega a responder a los abogados de las acusaciones particulares, solo responde a la jueza y a la fiscal. Que madre mía, qué soberbia, ¿no? A pesar de todo, y al final lo centra todo en ella, ¿no? Que si ella bebía, fíjate que ella era súper deportista y bebe cerveza sin alcohol, que si ella bebía, que si tomaba cosas, en fin, todo centrándole en ella. No sé qué le pudo pasar, dice.
No sé qué le pudo pasar, que está parapléjica y con lesiones neurológicas irreversibles. Pues ese tipo soberbio...
Era la combinación de un martirio, ¿no?
Sí, un martirio,
que a veces dices, no, es un arrebato, es que ya era la combinación de años y años.
Pues ese tipo...
De acoso, de humillaciones, de maltrato.
El soberbio va a pasear su soberbia en los patios de la cárcel durante 16 años y 11 meses, cosa que celebramos enormemente. Bueno, ese es un tema que no quería dejar de tratar, porque en toda la semana, que casi no lo he visto en ningún sitio, digo, esto hay que abordarlo, ya que le dedicamos aquí. Luego tenemos, hay más sentencias, la entrada en prisión de 6 sindicalistas de la CNT, las 6 de la Suiza que se llaman, pero antes, aunque sea un toque, ¿Qué os parece el retorno de Paco Camps? ¿Qué os parece la reaparición de Camps? Es, y su intención de optar otra vez a presidir el PP en Valencia. Él quiere sustituir a Carlos Mazón. ¿Es una ayuda para Núñez Feijóo?
No, es un problema.
¿Es un problema para Núñez Feijóo?
Se está convirtiendo en un problema porque Camps está llenando las plazas a las que acude. Y no está previsto que se vaya a celebrar ningún congreso en Valencia todavía.
¿Pero si se presenta?
Para dirimir. Bueno, como acaban de reformar los estatutos en la ponencia orgánica del Congreso Nacional de la semana pasada, ya no va a haber primarias. Va a haber una cosa mixta todavía entre primarias y compromisarios que obviamente apartan, liquidan. Abortan cualquier intento por parte de Paco Camps de volver a presidir el Partido Popular o de liderar algo. Pero no obstante, es un problema para Feijóo porque recuerda todos los casos de corrupción que asolaron la Comunidad Valenciana mientras gobernaba Zaplana, mientras gobernó él, recuerdan a Rita Barberá y obviamente esto pues es una piedra en el camino de Feijóo que le impide seguir soltando bulos sin que alguien le responda con noticias, con sentencias judiciales que condenaron a muchos de los corruptos del Partido Popular sí, que ocupaban las instituciones valencianas.
Claro, pero él, a mí me absolvieron. Él dice que está limpio, que esté rodeado por todo tipo de...
Aunque haya audios.
De condenados y audio. Bueno, ya, pero... Él dice, estoy limpio. A mí me han absuelto.
Pero el problema no es eso. El problema es que haya gente en Valencia que le vote. O que aplauda a Mazón.
Bueno, ¿no? Eso estamos hablando del Partido Popular. Son sus votantes y su, perdón, claro. Son sus militantes allá, ¿no? Cada uno dentro del partido.
Bueno, y veremos los ciudadanos que llevan eso a esta gente a...
Sí, sí.
A las instituciones.
Bueno, en fin, veremos cómo acaba esta historia, pero sí, ese movimiento de Camp seguramente se verá con cierta incomodidad en Génova. Luego lo de las sentencias, vamos a ver. Otra sentencia, la entrada en prisión de 6 sindicalistas de la CNT, sí. Le llaman las 6 de la Suiza.
Sí, señor.
Bueno, son 6, pero son 5 mujeres y un hombre. Les condenaron a cada uno a 3 años y 6 meses de cárcel. ¿Qué pasó? Se les acusa, bueno, y se les condena por coacciones graves, delito contra la Administración de Justicia, porque defendieron de forma indebida los derechos laborales de una de ellas. Trabajaba en la pastelería La Suiza de Gijón, esa gente ha ingresado voluntariamente. Hablamos de algo que ocurrió hace 10 años, 2015. Una de las trabajadoras se encontraba mal, estaba embarazada, pidió regresar a casa. El dueño de La Suiza se lo negó. Al rato apareció el marido, se peleó con el dueño. Y la pareja fue denunciada por el dueño de la pastelería y el caso fue creciendo hasta acabar pues con esas protestas en frente de la pastelería que han acabado con las 6 personas en prisión. Entonces, no sé, en Asturias, que es tu terreno habitual, sí. Víctor, bueno, de esto cómo que se habla, qué ha pasado
yo
con
recuerdo,
esto, porque es que me cuesta
yo,
ver...
Bueno, pues tiene un impacto informativo tremendo, entre otras cosas porque la tradición sindical en Asturias es muy intensa, es muy potente y... Todo el mundo sabe, porque vio esas manifestaciones en la calle, que eran pacíficas, que era el ejercicio libre del derecho a la protesta sindical.
¿No se hizo? ¿No hubo ninguna violencia?
Nunca la hubo. Se hacía siempre de manera descubierta, tranquila, obviamente con las reivindicaciones pertinentes, pero nos encontramos también con una familia de propietarios con un sesgo terriblemente conservador, tanto es así, bueno, pues que...
Bueno, pero la justicia la que dictamina, no la familia.
Bueno, la justicia dictamina y los abogados que uno tiene y la capacidad que jurídica y sus posibles, esto es algo que venimos hablando a lo largo de mucho tiempo.
¿El ex juez, no es el ex juez Bermúdez?
El ex juez Bermúdez fue el abogado de los propietarios.
El abogado de los propietarios.
Y consiguió que condenaran a los 6 de la Suiza, a las 6 de la Suiza, en recurso de apelación al Tribunal Superior de Justicia, volvió a ratificarse y en el Supremo otra vez por un juez que todo el mundo conoce, Lino Rubio, más conocido por el sobrenombre del justiciero de Poniente, porque fue el mismo juez que condenó a la cárcel a Cándido Carnero y Juan Morala, dos sindicalistas de la CSI, que inspiraron aquel relato todo el mundo conocido, que es el de los lunes al sol.
Pero eso se podrá recurrir, supongo, aunque han ingresado voluntariamente, ¿no? En la cárcel.
Para evitar
porque
un poco...
el juez ordenó ingreso inmediato, con lo cual voluntariamente han ingresado, pero eso se podrá recurrir.
Se puede recurrir al Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea y además para que se demuestre que hay acción política en este gobierno y en este país, el Ministerio de Trabajo ya ha iniciado los trámites para solicitar el indulto de estos seis sindicalistas. Aquí lo que se está poniendo en juego es la represión del derecho al sindicalismo, y eso tiene que quedar muy claro, y es algo que compete no solo a seis sindicalistas, sino al conjunto de la sociedad española.
Pero yo he visto montones de manifestaciones, sí, y no ha pasado, es que claro, no me entra en la cabeza esto que me estáis contando. Leo la crónica completa y no me entra en la cabeza.
Bueno, si todo fue... a ver, Julia, yo no te... Perdona, ¿eh?
No, sí.
Te iba a decir, no te entra en la cabeza, pero si miras, esto no es un caso aislado, es gravísimo y muy emblemático, pero es que justo estos días hemos tenido dos noticias más en el mismo sentido de que de una justicia de clase que es súper pues exigente o súper cruel, por decirlo así, en su aplicación de la ley con los trabajadores, pero mucho más indulgente con los poderosos. Por ejemplo, en la sentencia de Globo, ayer se publicaba en el diario.es cómo el juez Álvaro Lobato dicta una sentencia a favor de Globo, donde lo plantea que, bueno, son prácticamente una empresa perseguida por un brumoso laberinto normativo, ataca a la inspección de trabajo y se permite dictar una sentencia con sus opiniones como si fuera un artículo y no una sentencia, incluso criticar la legislación vigente que trata de proteger a los trabajadores. Y por otro lado tenemos a la jueza de Cádiz, María Lourdes del Río, del juzgado de instrucción número 1, que exige unas finanzas de 15.000 euros a los trabajadores en huelga detenidos para poder liberarlos. Y que estamos viendo, como decía un trabajador del metal de Cádiz el otro día en una entrevista, que el sindicalismo que no pasa por la concertación y el consenso de los grandes sindicatos, Comisiones y UGT, está siendo más criminalizado que el resto. Esto no quiere decir que los sindicalistas de base de Comisiones y UGT no sean
perseguidos menos y criminalizados. Que si
pero sí, cuando te salen de esos consensos, sí, del régimen, van a por ti con todo. El Poder Judicial, que es todavía un poder de clase. Lo siento, hay una justicia de clase en este país.
Julián.
Hay una sentencia muy dura. No son sindicalistas en abstracto. Los sindicalistas de la CNT siempre que han intentado conseguir reivindicaciones les han conectado de alguna forma por la tradición histórica, claro, siempre con elementos de violencia. Están más indefensos, tienen menos impacto, aunque en Gijón la CNT ha tenido siempre muchísima importancia. Yo creo que aquí hay un factor conectado también con eso. Les han tratado de mostrar lo que era una reivindicación que posiblemente tuvo momentos de tensión y agrios, una reivindicación justa de gente que se siente agraviada y apoya a una persona que es la que ha estado humillada, la han conectado con la violencia para mostrar que en realidad lo que hace siempre el sindicalismo de la CNT es acudir a la violencia. Aquí hay un elemento, y cuando jugamos con el mundo local, con determinados jueces, con determinados abogados, ellos saben perfectamente lo que hacen.
Esto que dice Julián es muy importante porque se ha acusado obstrucción a la justicia. O sea, están dándole la vuelta a las leyes, igual que los delitos de odio están siendo utilizados contra los migrantes que se defienden de la ultraderecha. También tenemos que la gente que hace sindicalismo, defender un derecho que además está amparado por la Constitución, está obstruyendo la justicia, está obstruyendo, o sea, cuando tú denuncias una situación de maltrato en tu trabajo, tú estás yendo en contra del empresario que es la pobre víctima. El mundo al revés.
Hay también los seis de Zaragoza, ¿no?
Entonces, sí, otra historia, claro, más. Es que tenemos historias de represión, sí, en esta democracia consolidada, bueno, y maravillosa.
Bueno.
De cloacas del Estado, bueno, sí, ya, al pero... servicio de la razón de Estado en contra.
No
de
te vengas todos arriba que estamos acabando, cuidado.
A las barricadas.
Sí, a las barricadas, sí, señor.
A la sensatez, al diálogo.
Dejar de decir feliz verano, ¿no?
A sí, los que ya no vamos, es verdad que igual ya no, claro, la semana que viene no venís ninguno de los tres, ¿no?
No, yo soy muy feliz, vuelvo, mi reivindicación, ojo,
Sí, sí, igual se creen que está siempre cabreada.
No, yo para nada, yo lo digo con una sonrisa, Julia me ve.
Sí.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, feliz verano a todos. Que declaro que el programa sigue la semana que viene, ¿eh? La semana que viene todavía está aquí.
Y yo estaré allí.
Ah, tú también. Entonces no te despidas.
No, no me despido. Me despido de Arancha.
Noticias de las 10 y seguimos.
Son las 10 de la mañana.